Conocerse la decisión de la Corte Constitucional de avalar por unanimidad, con algunas modificaciones, la llamada Justicia Especial de Paz. Queremos preguntarle al doctor, al abogado, uno del equipo jurídico de las FARC, Enrique Santiago, ¿cuál es su opinión sobre esta trascendental decisión?
Buenos días, Darío, a usted y a toda su audiencia, ¿no? En primer lugar, saludar que es una buena noticia, ¿no? Que la Corte Constitucional, pues en términos generales, haya avalado la Jurisdicción Especial para la Paz, y no solamente eso, sino realmente todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, también la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, las políticas de derechos humanos y las políticas de reparación que deberá poner en marcha el Estado, ¿no? Y saludar que son unas matizaciones no muy extensas o no muchas que hace respecto a lo que declara inexequible. Habrá que leer la sentencia con detenimiento, porque en todo caso, sobre lo que la Corte declara inexequible, yo sí encuentro algunos temas que en principio, a salvo de ver la sentencia completa y mayor precisión, sí podrían levantar preocupación.
¿Cómo cuál es, doctor Santiago? Y teniendo en cuenta lo que usted acaba de indicar, después de leer la sentencia una vez salga, ¿no?
Sí, dos grandes temas que ya digo que habrá que leer con detenimiento. Uno hace referencia, en general, varios de los preceptos que se han declarado inexequibles en un mínimo denominador común, ¿no? Hacen referencia a el carácter autónomo de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de alguna forma se han declarado inexequibles varias normas que permitían ese funcionamiento autónomo respecto a la justicia ordinaria. Lo que parece que se va a derivar de la sentencia es que la justicia ordinaria, por ejemplo, en materia del control de las tutelas, en materia de participación de los amicus curi, los juristas extranjeros, en materia de resolución de conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz, todo esto eran materias donde, para garantizar esa autonomía y esa independencia dentro de la JEP, pues se establecían unas normas que daban una capacidad de decisión preferente a la JEP. La sentencia lo que parece es que ha invertido esto. Lo establecido es que en caso de conflictos de competencias o en caso, por ejemplo, de aplicación de régimen disciplinario a los jueces y magistrados, pues la última palabra la tendrá la justicia ordinaria. Esto, en principio, yo no digo que sea ni bueno ni malo. Lo que sí que digo es que cambia el acuerdo, porque el acuerdo, como ustedes recordarán, se estableció unos mecanismos de reforzamiento de la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque se partía de una desconfianza en el funcionamiento de la justicia respecto a lo ocurrido en el conflicto, ¿no? El ejemplo más evidente es, pues ya saben ustedes, las dificultades que ha habido para aplicar la ley de amnistía, como hoy, cuando a la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos los miembros de las FARC, pues más de 1000 permanecen en las cárceles por la reticencia o las dificultades que han puesto los jueces, o también se acredita, bueno, por las calificaciones que durante el conflicto hicieron los jueces, de forma que nos encontramos al llegar la firma del acuerdo que de los 4.000 guerrilleros y guerrilleras presas, pues no había ni 8 que estuvieran condenados por guerrilleros, los demás estaban condenados por delitos comunes. Y el segundo bloque que a mí me preocupa es que creo que esta sentencia no ha entendido el alcance del acuerdo en profundidad, ¿no? Hay una parte de este comunicado que dice que la JEP debe permitir la finalización del que la finalidad de la JEP es permitir la finalización del conflicto y la reincorporación de los excombatientes, lo cual es cierto, pero la finalidad esencial de la JEP no es esa, es por supuesto permitir la finalización del conflicto y acabar con la impunidad. Y por eso precisamente la JEP establecía competencias sobre todas las personas que hubieran participado en el conflicto en la medida en que hubieran participado, al margen de que fueran o no combatientes. Y lo que parece es que esta sentencia pues limita seriamente la competencia sobre los que no han sido combatientes, lo cual es muy preocupante porque es precisamente lo que ha venido denunciando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en los últimos años, que en Colombia hay gran impunidad en hechos relacionados con el conflicto, pero que no es precisamente a los uniformados, sean guerrilleros o sean militares, a los que alcanza la impunidad, sino todo el conglomerado y el universo de paramilitares, apoyo del paramilitarismo, etcétera. Con lo cual, si realmente cuando vemos la sentencia se excluye de la competencia a los civiles, pues francamente será un paso atrás muy serio en la lucha contra la impunidad, y además el problema es que se seguirá la situación pues como ha venido denunciando la Corte Penal Internacional, y como además la Corte avisaba o mostraba su satisfacción porque pensaba que con este acuerdo podría corregirse. Volveremos a lo anterior, a ese universo de compulsar de copiar de civiles que nadie investiga, etcétera, etcétera.
Pero señor Enrique Santiago, precisamente usted señala que la Corte Penal Internacional podría hacerse presente dado ese déficit normativo de implementación del acuerdo. Pero también lo cierto es que la fiscal de la Corte Penal Internacional presentó unas observaciones sobre el acordado que la Corte Constitucional debería tener en cuenta. ¿Cuál es entonces la postura suya como asesor de la FARC sobre esa participación de la Corte Penal Internacional, dado ese pronunciamiento previo que hizo la fiscal en el trámite de esta demanda de constitucionalidad?
No, hombre, pues obviamente mi posición es que la Corte actúa en función de lo que dice el Estatuto de Roma, ni más ni menos. Es decir, la fiscal toda una serie de conceptos, porque así había sido invitada a ello, pero yo no hablo exactamente de eso. Yo de lo que hablo no es de ese concepto que presentó recientemente a la Corte. Yo estoy hablando de los informes de la Fiscalía de la Corte en los últimos años de la Corte Penal Internacional, que presenta sobre en calidad de país en observación, es de lo que estoy hablando. Es decir, durante todos los años la Corte Penal Internacional lo que señala es los espacios de impunidad que hay en Colombia. Y lo que señalan esos informes es que los mayores espacios de impunidad, con diferencia, afectan no a uniformados, no a la fuerza pública, que poco a poco se va investigando, no a la guerrilla, que siempre ha sido investigada y perseguida, terceros relativos con el conflicto, civiles, funcionarios públicos, instigadores, financiadores y organizadores de grupos paramilitares. Eso viene año tras año denunciando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes periódicos. Y lo que digo es que cuando veamos la sentencia, si al final, tal y como parece avanzarse, se excluyen de la investigación obligatoria por parte de la jurisdicción a esos sectores, pues evidentemente la conclusión de la Corte Penal Internacional va a ser lógica. Vaya, pensamos que con la jurisdicción iba a corregirse el mayor problema de impunidad en Colombia, y parece ser que las instituciones colombianas nuevamente se resisten a corregir el mayor vacío, el mayor nicho de impunidad que hay en el país. Eso es lo que estoy diciendo, que no tiene que ver con el concepto que presentó la fiscal ante la Corte Constitucional.
Señor Enrique Santiago, centrémonos en el punto de participación en política de la FARC. Se dijo ayer en el comunicado por la Corte Constitucional que la compatibilidad del cumplimiento de la pena y la participación en política debe ser establecida por los magistrados de la jurisdicción, es decir, caso a caso. ¿Cuál es su apreciación jurídica y política sobre ese punto?
No, eso es lo lógico y es lo que siempre hemos dicho, que era lo que se establecía en la jurisdicción. Quiero decir, esto es uno de los puntos que interesada y demagógicamente los enemigos del acuerdo han pretendido presentarlo como una especie de vacío, cuando no es así. Es evidente, quiero decir, hay tres categorías de acuerdo, de sanciones, perdón, hay dos categorías, las alternativas y las ordinarias, que implican reclusión carcelaria y que obviamente no son con el ejercicio de la política, y hay otra categoría, que son las propias, las restaurativas, donde se podrá realizar, o sea, no implican en prisión, lo que implican es una restricción de libertades necesarias para el cumplimiento de la sanción, y evidentemente, pues lo que establece la sentencia a las personas que sean sancionadas es en qué términos tienen que cumplir la sanción restaurativa en primer lugar, y a partir de ahí, caso a caso, en el caso de que alguna de esas personas sancionadas tuviera además una representación política obtenida en un proceso electoral, bueno, pues en ese caso la sentencia tendrá que establecer los términos en que la sentencia se cumple a la vez que se cumple el mandato, a la vez que se preserva el mandato político obtenido. Es decir, me parece que la sentencia dice algo que era lógico y que además, pues siempre, yo por lo menos siempre he venido explicando qué es lo que se establecía en el acuerdo y lo que se establecía en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces me alegro que se aclare y espero que con este pronunciamiento, bueno, pues acaben las distorsiones y bueno, pues las supuestas problemáticas en torno a este asunto. Creo que esto ya es una cuestión pacífica que ojalá pues acabe la discusión al respecto después de la sentencia de la Corte.
Son los comentarios iniciales y conocer el texto de la sentencia completa de la Corte Constitucional por parte de un calificado integrante del equipo jurídico que ha asesorado a las FARC en este tema jurídico-político, Enrique Santiago, en Caracol. 7:18.